Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la velada? Te agradezco infinitamente que estés al otro lado y nos dejes acompañarte en las primeras horas de este sábado 23 de octubre. Mira, quiero presentarte ahora a Ignacio Diego. Lleva tan solo 3 meses en España, pero ya se siente como en casa. Tiene 38 años, 3 hijos de 6, 4 y 1 años. Y se ha mudado desde Buenos Aires hasta Ribeira, en Orense, para trabajar en el centro de salud de este pueblo donde está haciendo la residencia de medicina familiar.
Yo no conocía a Galicia hasta hace poquito y realmente cuando la vine a conocer, la casa de nacimiento de mi abuela materna, realmente me sentí en casa. Galicia es una tierra que es hermosísima y que uno pensando, ostras, ¿cómo le debe haber dolido a esos inmigrantes haber tenido que salir de su propia tierra, que es hermosa, por las condiciones de aquella época, que eran muy duras, seguro.
Efectivamente, tal y como él cuenta, es que sus raíces son gallegas. Su abuela materna nació en un pueblo de Pontevedra, Portas, y sus bisabuelos, por parte de padre, eran de Lugo.
Toda mi familia siempre tuvo la morriña de su tierra y siempre me ha hablado muy bien de ella. Mi abuela en particular, ella tenía tan solo 3 años cuando se tuvo que ir.
Fíjate.
De Galicia en el año 36. Ella tenía otros 5 hermanos más. De esos tantos hermanos, bueno, la mayor era la que quedó con ese acento español.
Pero ¿por qué Ignacio decidió dar el paso y mudarse a más de 10.000 kilómetros de la que siempre había sido su casa?
Fueron muchas cosas. Una de ellas quizás es la situación social, económica, por la cual está atravesando Argentina en estos momentos. Las situaciones no mejoran y además van empeorando. Siempre con mi esposa habíamos hablado de la idea de vivir a España con la ilusión de tener un mejor bienestar para nosotros y para nuestra familia. Nosotros ya tenemos 3 hijos y realmente uno en Buenos Aires no está tranquilo.
Aunque lo que sí que tiene claro Ignacio es que Buenos Aires también será por siempre su casa.
Para mí la conexión Argentina y Galicia es interminable. Tú hablas con un gallego aquí y seguro que tiene familia en la Argentina. No tengo dudas de que algún día vamos a volver a la Argentina y mis hijos van a querer saber dónde nacieron y querer visitar a la Argentina con la familia que hemos dejado. Así que seguro uh-huh. que vamos a volver.
Desde luego, qué importante es conservar las raíces y hacer que tus hijos también las conserven y que se sientan orgullosos de ellas. Eso siempre.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a saludar a Agustín Durán, a ver con qué nos sorprende esta noche. Como siempre, también viene con su piano incluido para deleitarnos con alguna cuplilla, para hacernos un poquito más felices, porque estamos hablando precisamente de eso, estamos recopilando momentos bonitos. ¿Cuáles son esas cosas del día a día que te ponen contento, esos momentos de felicidad que de repente aparecen por algo inesperado y que mejoran tu día? Ana Huertas, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, esta oyente dice que miau.
Bueno, una de las cosas que más feliz me hace es cuando estoy por las noches en casa, echada en el sofá, viendo la tele, y viene mi gato, se me acurruca en el cuello y me abraza, que me abre así las patitas como si me estuviese abrazando como una personita. Me pongo a acariciarle, él ronronea y es que me muero de amor.
Yo también, me encantan los gatos.
A mí, yo soy más de perro.
¿Ves? Pero a mí ese momentito del gatito así que te ronronea. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué gusto!
Ahora entiendes lo de miau.
Sí,
bueno, otra cosa que a mí también me hace muy feliz, especialmente.
Y algo que me haga súper feliz es cuando aparece la canción que más me gusta en la radio.
¡Ay!
Justo cuando la pongo.
Es que eso es un subidón que no veas. Además, si tienes un mal día y suena esa canción que te gusta, oye, que te cambia hasta el humor.
Yo tengo mal día y me pongo los cascos, pero al volumen 100, ¿eh? Así te lo digo.
Hombre, y te cambia toda la perspectiva.
Sí.
Bueno, ¿y tú? ¿Cuáles son esos pequeños gestos que te hacen feliz, esos momentos del día que te sacan una sonrisa y que hacen pues de tu día mucho más ameno?
Nos lo puedes contar en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, que te escuchamos en el 687-089770.
Venga, ojito que ya tengo por aquí sentado a Agustín Durán.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En La Noche de COPE llega uno de mis momentos favoritos, porque ya tengo yo por aquí a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica. ¿Qué pasa, hermosa?
Pues nada.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Te está gustando el programa, querido?
Hombre, claro.
Es que hoy el menú está siendo muy variado. No me dirás. Estamos hablando de cosas bonitas con los oyentes, de esos pequeños detalles y gestos que te hacen feliz en tu día a día. Y luego también estamos hablando de cosas cutres. Que yo sé que a ti esto te ha llamado la atención.
¿Y yo qué estoy? ¿En lo bonito o en lo cutre? ¿Eh?
No tengo respuesta yo para esa pregunta.
Bueno, pues ya te la respondo yo. Estoy en lo cutre, ¿eh? En la cima del monte de la cutrería. Y tú también, ¿eh? No te creas que te vas a salvar.
Hombre, ¿pero qué he hecho yo para merecerme ese puesto?
Pues, por ejemplo, hacer este programa de radio.
¿Cómo?
No, déjame que me explique. Estamos en la cadena COPE, en esta santa casa, que ha inaugurado un estudio nuevo esta semana, ¿verdad?
Bueno, un estudio que parece una nave espacial. Es maravilloso, ¿eh?
Claro, no sabes si van a hacer ahí tiempo de juego el partidazo o a rodar la nueva de Star Trek, ¿no?
Ahí tienes razón.
Pero vayamos a lo importante. Este programa que está escuchando la gente ahora mismo se está emitiendo en la cadena COPE. Pero no estás hablándome de ese estudio, de la nave espacial. Tú no, ¿verdad?
Yo no. Yo estoy en uno de los estudios pequeñitos que hay en la radio, pero la nave espacial no.
Pues, amiga, eres una cutre.
¿Pero por qué?
No, hombre, no te lo digo yo, lo dice el compañero Juanma Castaño. Mira cómo empezó el programa el pasado martes. Escucha, mira, dale al play, mira.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. El que no haga radio en la Cadena COPE ahora mismo desde este estudio, desde el que le estamos hablando, que se retire. Porque, con todos los respetos para el resto, quizá este sea el mejor estudio de radio de España en este momento. Lo estrenamos... Ya lo ha estrenado Paco, Pepe, todo el equipo de Tiempo de Juego este fin de semana, pero este es el partidazo.
¿Qué te ha parecido?
A ver, no se refiere a los compañeros de COPE, se refiere a la radio en general del mundo mundial, ¿no?
Ya, sí, del mundo mundial. Ya estamos defendiendo a los amiguitos, ¿eh? No, de verdad, véngate, ponle tachuelas en la silla, échale grapas en el café, porque tú no estás haciendo el programa de ahí, ¿sabes?
No.
Entonces, en vez de justificarle, ¿por qué no dices cómo ha quedado en MasterChef? ¿Eh? Y que tenga que pagar la penalización. Venga, vamos, contraataca, pero no me lo defiendas.
¿Ves? Esa forma de actuar tuya sería cutre.
Pues nada, hablemos de lo cutre, de estos estudios cutres en los que estamos.
Oye, no es cutre, que también está reformado. Han reformado todos los estudios de COPE, lo que pasa que todos no van a ser el bonito es uno y los demás también son bonitos, pero no son tan despampanantes.
Déjalo que no.
A ver, ¿qué es para ti cutre? Empecemos por ahí.
Venga, pues por ejemplo, dejar de propina monedas de 5 céntimos o menos. Eso es muy cutre.
A ver, eso no es dejar propina, eso es limpiar la cartera.
Claro, bueno, a no ser que dejes un remolque de monedas de 5 céntimos.
Pues también es una faena que tengan que estar contando monedillas 2 semanas.
Claro, si juntan en total 50 euros, se los tienen que gastar en jabón para quitarse de las manos el olor a cobre que dejan esa monedica.
Pues sí.
Mira, otra cosa muy cutre que ahora se está empezando a perder un poco.
A ver.
La abuela que nos encontrábamos por la calle cuando éramos pequeños y nos limpiaba la cara después de chuparse el dedo.
Oye, que esto en los pueblos pasa todavía, Ha pasado toda la vida y las abuelas lo siguen haciendo. Pero es que yo me he visto haciéndoselo a mi hijo alguna vez. También te lo digo.
Claro, pero es que esto ha pasado siempre. Yo me acuerdo que a lo mejor te comías un sándwich de nocilla y claro, se te quedaban las voceras chocolateadas.
Sí.
Y entonces, una abuela de turno, que no hacía falta que fuera tu abuela, que podía ser una vecina, una señora
por ahí,
que iba
una desconocida.
Que venía de la floristería o salía de misa. Te veía, se chupaba el dedo, y te lo frotaba por las voceras para limpiarte.
Tienes razón. Pero yo creo que esto, después del coronavirus, ya se ha erradicado.
Bueno, a lo mejor ahora lo que pueden hacer esas abuelas limpiavoceras es que en lugar de mojarse su dedo en su propia saliva, mojarlo en la saliva del que lleva las voceras como si se hubiera caído de cabeza a un charco de barro, ¿no? Ahí ya no hay traspaso de virus, ¿no?
Hombre, aún así sigue siendo cutre, el remedio. al que lleve la cara manchada, pues se le avise que se limpie el mismo y el problema solucionado, ¿no te parece?
Pues sí, también es verdad.
Claro.
Mira, otra cosa muy cutre.
A ver.
Las parafernalias que monta la gente cuando va a casarse, que no sabes si vas de boda o a una gincana. ¿Pero tú has visto las tontas que hace la gente?
A ver, a lo que tú llamas tonta, también se le puede llamar intentar ser original.
Pero hay una línea muy delgada entre ser original y tener menos conocimiento que el que se quiso ahorcar en una cepa. Porque hace años la boda consistía en encerrarse la gente en un salón y ponerse a comer a carrillos llenos, ¿no?
Sí.
Pero ahora que si los fotocalls, fotomatones, los vídeos, que si bailan las amigas de la novia, que si unas antorchas para partir la tarta, es a ver quién hace la tonta más gorda.
Ya, mira, sin que sirva de precedente te voy a decir que en eso tienes un poquito de razón.
Mira, a mí me gustan las bodas y con la pandemia me he librado. Pero claro, muchos amigos las han ido aplazando y en 2022 tengo 8 bodas. 8, de momento.
Te acompaño en el sentimiento.
Claro, tengo más bodas que amigos. Claro, pues yo como soy de un pueblo pequeño, allí se invita tirando de censo.
Claro.
Que se invita a toda la persona con la que te hables, aunque no tengas una gran amistad.
Sí, claro. Sí, sí. Bueno, eso es lo que siempre se ha llamado invitar por compromiso. Eso sí. Es otra cosa cutre, de las bodas, invitar por compromiso, no me digas.
Sí, pero no entiendo qué significa eso de invitar por compromiso.
Pues para, ¿sabes?, que la gente no se enfade.
Vamos a ver, ¿pero quién se va a enfadar? ¿Por qué no le inviten a una boda?
Bueno, pues se puede molestar.
No, tenía que ser al revés, ¿eh? Que te enfadaras con quien te invita, porque las bodas son multas que te pone la gente.
Desde luego, mira, hoy en día sí.
Claro, sí, llegó una carta de Zaragoza de un primo mío, bueno, primo, un hijo de una prima segunda de mi madre, al que he visto menos que Ronaldinho al dentista. Mira, la última vez que lo vi salía butragueño en los cromos y resulta que va invitado a su boda.
¿Qué dices? Claro, pero si hace tiempo que no lo ves. Bueno, años, ¿no? Ya. ¿Y te ha invitado a la boda?
Sí.
Pero digo
sí,
yo que tendréis algún contacto o hablaréis por teléfono, ¿no? Yo qué sé.
Porque si no sé ni la cara que tiene. Pero, y es que aparte de haberme invitado, que eso ya me revienta, también en la invitación me ha puesto un número de cuenta. ¿Sabes? ¿Para qué?
Pues
¿para
porque qué? Igual te quieres domiciliar los recibos de la luz, del agua, de la hipoteca. Tú no te fíes, claro, de esas cosas cuando te pongan el número de cuenta. Pues ¿para qué va a ser? ¿Para que le dejes ahí el dinero?
Nada, ese tío tiene más cara que unas puertas de sellos, ¿sabes? Las personas que te dicen, te invito a mi boda y te ponen el número de cuenta, no te están invitando a nada. Otra cutrez máxima. Lo que significa eso del número de cuenta,
¿sí?,
es que quien te invita te está diciendo que si quieres catar bogavante, la gallina por delante, ¿sabes?
Eso también lo digo Cervantes, ¿no?
Claro, sí, Miguel Cervantes siempre... Siempre por delante. Eso es como si te digo, Rosa, te invito a mi casa a cenar, pero tráete un costillar, 2 botellas de vino y una barra de pan. ¿Sabes? ¿Qué pasa?
Pues que no me estás invitando a nada. Que lo que quieres, claro, es que te subvencione la fiesta.
Efectivamente. Pues para eso se casa mucha gente, ¿sabes? Para recoger perras. Por eso yo no uso los números de cuenta. Yo nunca he ingresado dinero para una boda, y menos cuando quien te invita es un amigo que es más agarrado que la piel de un fuet.
A ver, yo sé que tú eres de los clásicos, de los que van todavía con el sobre a las bodas.
Sí, soy de, como Bárcenas, de sobre, ¿eh? Yo...
Y además, ojito, Agustín lo lleva abierto para ir quitando billetes si la cosa no le cuadra, que eso también es muy cutre, Agustín.
¿Qué va a ser cutre? Eso es ser realista, ¿eh? Ya conoces mi método para llevar el sobre abierto, para llevar a cabo el método del así pago, así trago. Claro...
¡Eres muy cutre!
Tú puedes llevar 200 euros en billetes, a ser posible en billetes pequeños, en el sobre. No hay que meter lechugas, esos billetes verdes de 100 euros, eso no son recomendables. Y así vas detrayendo, en función de cómo vaya la boda, ¿no? Por ejemplo, te ponen jamón del chino, que parece plástico, detraes 20 euros del sobre. Que te ponen un chuletón más duro que el pecho de un Transformer, 50 euros menos del sobre. Que te preguntan las abuelas, ¿y tú para cuándo, ¿Cuándo vas a tener chiquillo? No sé qué, 20 euros menos. Que el DJ te pone el Despacito en bucle, 50 euros menos.
Pero vamos a ver, querido mío, con ese ritmo puede que llegues a dar el sobre vacío, ¿no te das cuenta?
Sí, o que le tengas que decir a los novios que te deben dinero por el trago que te han hecho pasar.
Exactamente, por lo que te están haciendo pasar, ¿no?
Claro, mira, es que podríamos estar enumerando cutreces monumentales que se hacen en las bodas horas. Por ejemplo, lo de las fotos.
Bueno,
fotos.
¿Será que encima se hacen pocas? Antes las fotos se hacían en el altar, al acabar la misa, como muchos iban los novios a un parque cercano, se echaban ahí un ratejo, otro par de fotos, y ahora, bueno, es que ahora hay sesiones preboda, boda y posboda.
Claro, hay matrimonios luego que duran menos que las sesiones de fotos que se hacen. Madre mía.
Bueno, y hay algunas veces los escenarios que eligen para inmortalizar esos momentos también. Hay que decir que algunas veces son cutres, ¿eh?
poquito, un muchito. Cuando llega la primavera en mi pueblo, por ejemplo, los agricultores están empezando a hacer guardia, porque hay parejas que van a revolcarse a las siembras, ¿eh? Antes la juventud se metía en las siembras pues para hacer guarrerías, ¿no? Ahora se meten para retratarse, que esta debe ser la evolución. Claro, como está la siembra verde, dicen, es que queda la foto muy bonita. Y claro, se revuelcan por el trigo y la cebada y dejan aquello como si se hubiera estado echando la siesta a un elefante.
Ya, yeah. Sí, sí, bueno, que se revuelquen en la siembra verde no es lo peor. ¿Tú sabes la cantidad de fotos que se hacen ahora en los barbechos, en los rastrojos, en los secarrales? Sí, eso lo tendría que estudiar la Universidad de Columbia.
Claro.
Se van a unos sitios que para qué, digo, pero a ver, ¿para qué?
Claro, es lo normal. Te compras un vestido de novia que te ha costado 15 o 20 mil euros, ¿y dónde vas? Pues a un barbecho, claro que sí, claro que sí. Andar entre terrones de tierra y pajas, que ahí solo puede haber culebras, ratones y pulgas, es que se te puede enganchar el traje. Y todo porque han descubierto que las fotos tumbados en una alpaca son preciosas. Es que mátame camión, sí, mátame, sí, qué sí. Preciosidad. Una foto en una alpaca, ahí estirazados como una culebra encima de la alpaca.
Bueno.
Es que ponerte guapo para revolcarte las alpacas.
Tienes razón.
Fíjate la paradoja, ¿eh? Los agricultores con el mono en el campo y estos con trajes de miles de euros, ahí está.
Exacto.
Y eso no es un sitio para hacerse foto.
Yo creo que
mira,
no.
Otra cosa muy cutre de las bodas, ponerse guapo y arreglarse para estar haciendo una cola para coger un plato de jamón que está cortando un pobre señor, ¿eh? Acosar al cortador de jamón en las bodas, eso es muy cutre.
Muy cutre, es un trabajo de riesgo, ¿eh? El de los cortadores de jamón.
Qué angustia tiene que pasar ese hombre viendo que se le alarga la cola y que la gente con sus trajes de chaqueta y sus vestidos largos, ¿eh? Lo miran como hienas.
Fíjate, como si fuera el último jamón que queda en el mundo, ¿eh?
Como si de ese plato de jamón dependiera seguir viviendo. Ya, me río yo del trabajo de los artificieros o de los que limpian rascacielos colgados de un arnés.
Tienes razón.
Desde aquí quiero resaltar y alabar la maravillosa y nunca bien valorada labor de los cortadores de jamón. Los auténticos héroes de la vida moderna. Los cortadores de jamón en las bodas, que sometidos a una presión inenarrable. ¿Tú sabes lo que tiene que ser estar cortando jamón ante la atenta mirada de 400 invitados que están haciendo cola para coger un plato? Allí la mayoría mirando al cortador como 400 sí, sí. Leones a una cierva.
Mucha tensión.
Claro, metiéndole prisa. Claro, y a todo esto, Rosa, el cortador tiene un cuchillo en la mano. No hay que olvidar eso. No solo reprime sus instintos asesinos, sino que no cata el jamón. Y encima deja el hueso más pelado que el sobaco una Nancy. Dime que no se merece este hombre una rotonda entre las Cibeles y Neptuno.
Desde luego. Es para valorarlo, sí.
Bueno, pues mientras tú y la sociedad en general permanecéis distraídos en banalidades, yo voy a dar un paso adelante y voy a dedicarles una canción a estos héroes, a estos adalides, estos hombres y mujeres cortadores de jamón que con su abnegada labor hacen un mundo mejor.
Bueno, ¿vale? Yo creo que está flipando un poco, pero bueno. A mí el jamón me gusta mucho y valoro mucho la profesión de jamonero. Me da mucho gusto verlos cuando voy a un sitio y están ahí, claro, cortándote el jamón, que lo hacen estupendamente. Sí, así sí, que la canción está bien merecida.
Venga, pues voy a cantarla y a lo mejor se viene algún cortador de jamón a cortar jamón al estudio ese bonito.
Pues venga, cúrrate alguno y te lo traes.
Hay gente que admira a Pedri o a Benzema. Hay gente que admira a Julio Iglesias. Otros que veneran a Shakira o Bisbal. Y luego estás tú, mi héroe. Eres tú el que corta los jamones. Eres tú a quien admiro más. Mi héroe. Eres tú el que tiene más paciencia. Eres tú el héroe nacional.
Muy bien. Muy bien, Agustín Durán. Maravilloso. No solamente por la canción, sino porque, oye, no has desafinado mucho. Cosa que te agradezco a estas horas de la noche.
Hoy, como era un programa cutre, he querido romper.
Con la norma, es
con
verdad.
Con la norma de la cutreza habitual, es mi cántico, y me lo he preparado un poco más.
Bueno, querido oyente, si esto te ha sabido a poco, tienes más genialidades en las redes sociales de Agustín Durán. Recuérdanos, corazón
venga,
mío.
Te la voy a recordar, esto me gusta mucho. Instagram, Agus Durán. Twitter, Agus Durán, y Facebook, Agustín Durán, y en YouTube, soy Agustín Durán.
Oye, bueno, querido, los cazafantoches, ¿dónde próximamente?
Uy, los cazafantoches están ya hoy sábado en Fuente Alvilla.
Apuntado.
Un pueblo maravilloso. Y la semana que viene tengo la siguiente, voy a Madrid el sábado 6 y el domingo 7 a Tomelloso.
Ah, muy bien.
Las dos capitales probablemente más importantes de España.
Del
Madrid,
mundo.
Tomelloso. Donde se concentra España, todo lo bueno.
Del mundo mundial. Claro. Querido Agustín Durán, te queremos y te seguimos.
Yo más.
Cuídate mucho, cariño mío.
Un beso gigante.
Un beso hermoso.
Adiós.
Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Desde que te has ido no te gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiendes. Mi niña, eres la musa de mi canción, no triste. Puedo cerrar los ojos mientras te me despiste. Haces que de mí se vayan, tú a mí te piste. Es que olvidarte no será una tarea simple.
Fíjate, esta canción también me saca una sonrisa. Y es que esta noche estamos hablando, pues de eso, estamos aprendiendo que la felicidad está en saber apreciar la grandeza de las cosas pequeñas, y por eso te preguntamos qué valor le das tú a las pequeñas cosas y cuáles son esos gestos, esos detalles, esa canción, por ejemplo, que te saca una sonrisa y te alegra el día, Ana Huertas.
Pues mira, Rosa, aquí te van mil ideas.
Pues salir con el perro, verlo correr detrás de los pájaros, ver cómo cambian las estaciones, leer un buen libro, una buena película, cosas así.
Las pequeñas cosas de la vida.
Efectivamente.
Y el perrito, estás de las tuyas,
Esta es de las mías. A mí es que me hace muy feliz mi perro también.
No me extraña.
Y además, Rosa, de la felicidad que pueden aportar, pues esas cositas pequeñas, también están las redes sociales, siempre que las usemos de manera responsable.
Y a regar mi arbolito aquí en San Juan. A mí me apasiona la naturaleza. Cuando hago los vídeos para mi canal de YouTube de los comercios de mi pueblo, que después me lo agradecen y todas esas cosas, porque a mí me gusta ayudar mucho en mi comercio. Cositas pequeñas de la vida.
Qué bueno. Uh-huh. Es verdad que las redes sociales han venido a mejorar nuestras vidas y a favorecer también nuestros negocios.
Efectivamente.
Pero siempre que las usemos de manera responsable.
Muy importante.
Sí. Bueno, ¿cuáles son esos pequeños gestos que te hacen feliz, esos momentos del día que te sacan una sonrisa? Cuéntanoslo.
¿Dónde? Pues en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp de nuestro programa, en el
687-08-9770. Contigo como un niño en Toys R Us.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE y fíjate, hemos conocido una historia realmente increíble que queremos compartir contigo, Ana Huertas.
Rosa, ¿tú tienes vinilos en casa?
No tengo muchos, pero a lo mejor tres o cuatro sí que conservo.
Ah, mira,
es
antiguos.
Que ya cuando me quedé sin tocadiscos, ¿para qué quería yo los discos? Los regalé, es verdad.
Pues no está mal tampoco, pues fíjate que yo sí que tengo bastantes en casa.
¿Sí?
Sí, y no antiguos, ¿eh? Que los he ido comprando durante los últimos años.
¿Qué me dices? Mm-hmm. Pues fíjate, hombre, la verdad es que los discos de vinilo desde hace unos años vuelven a estar de moda, tienes razón.
Eso es, y es que por primera vez desde 1986 la venta de vinilos está superando en ingresos a la de discos compactos, según la Asociación de la Industria de Grabación de América.
¡Qué curioso! No sabía yo que hasta ese nivel.
Sí.
Y qué bonito que no se pierda este formato, porque yo creo que el disco, el tocadiscos y todo esto, es que tiene algo especial.
Efectivamente, y sobre la magia de los vinilos, precisamente nos hablaron en COPE Pepe, Vicent y, bueno, sus mujeres, Carmen e Isabel, que son los dueños de Oldies, una de las tiendas de discos más antiguas de España y en la que han convivido desde 1978.
¡Hola!
Ahí en nada, ¿eh? Los vinilos, los casetes, los CDs, vamos, ahí tienen de todo. Y hoy buscan heredero para evitar echar el cierre.
Es que es el público el que lo está diciendo. Por Dios, que esto siga más o menos igual, que siga lo más parecido a vosotros, porque ha habido aquí bastantes disgustos. Ha habido quien ha llorado al decirles que nos íbamos.
Por favor, que salgan candidatos. Nadie se va a querer hacer el cargo de esta tienda de vinilos tan antigua. ¡Qué pena tranquila, me da!
Tranquila, que vamos a terminar de escuchar la historia.
Bueno, ¿cómo es el lugar? A ver.
Vamos a descubrirlo.
Pues veo los discos y los CDs que tenemos en venta. La tienda es muy así, como muy familiar, porque aquí somos una familia. La gente entra pues con una familiaridad, pues eso es lo que da 43 años de trajín del negocio este.
Bueno, ahora quizá el mejor relevo sería algún chico joven especializado en música, ¿no?
Claro, y estabas diciendo, por favor, que alguien se quede con ello.
Hombre, bueno, claro.
Claro, es que gente que está interesada, ¿eh?
Anda.
No diré que estamos haciendo un casting, pero sí que es... Nos estamos entrevistando pues con gente de distintas edades, ¿no? Interesados en ello. Justamente ahora mismo hay dos chicos valencianos que están echando pues un vistazo pues a todas las cuentas de la tienda, a todos los cajones.
Ay, mucho ánimo a los dos. Es que, claro, una vida llena de música.
Efectivamente, sí.
Bueno, nosotros seguimos vendiendo porque, de alguna forma, nuestros clientes se parecen a nosotros. Es decir, les gusta el soporte. Existe una gran minoría, diría yo, que todavía valora, pues eso, el tocar, el soporte. Nosotros vemos aquí a diario la cara de la gente cuando encuentra un disco, cuando lo palpa, cuando lo toca. Y ese es el secreto de que el soporte esté ahí, más allá de en razones técnicas.
Mira, Rosa, ¿sabes lo que te digo?
Dime.
Que me voy a hacer yo cargo de la tienda de discos esta.
No sé yo, a la cola, que era pesicola, como decía aquel.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 23 de octubre, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos ponemos rigurosos y misteriosos para conocer algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país, porque de todos estos cuentos inmemoriales vamos sobraos, porque tenemos historias de amoríos que acaban como el Rosario de la Aurora, chamanes que viven en lugares recónditos o procesiones fantasmales que te dejan, vamos, boquiabierto. Y el que está siempre al cabo de la calle en todo esto es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien,
¿tal?
¿Cómo ha ido tu presentación del libro en Toledo? Ha sido esta semana, ¿no?
Cállate, que parezco la Piquer, con el baúl para todos los lados, madre mía, de verdad. Y es que esto es una cosa, ya comprendo yo las folclóricas cuando iba recorriendo, solo falta mi madre.
Pero sí, que tú tienes alma de folclórica, José.
Claro, sí, bueno.
Ya te he visto yo aquí con la maleta y digo, ¿dónde irás? Pero claro, es que estamos de un lado para otro con la presentación
sin
del
parar,
libro.
Sí, pero bueno, todavía quedan muchas semanas de presentaciones, bueno, pero van genial todas.
Que nadie se pierda estas leyendas de Castilla La Mancha, que José está, vamos, partiendo la pana, como dicen los jóvenes.
Yo te digo,
¿eh?
como la Colín Tellado.
De las leyendas. Bueno, antes de meternos en faena y de meternos en el mundo del misterio, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que nos encanta y que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de una que se refiere, pues, que alguien es guapo y de buena presencia, ¿no? Ser más bonito que un San Luis.
Ay, gracias, Rosa. Efectivamente, yo soy más bonito que un San Luis.
Para tu madre, seguro.
Pero bueno, vale, voy a ser verdad, me dices una buena.
Vamos, que sí, que eres el más bonito del mundo,
vale,
¿no?
Gracias.
Venga.
Bonico del top.
Bonico del top, pero cuéntanos de dónde viene esa expresión.
Bueno, pues en el santoral cristiano tenemos 6 San Luises, concretamente, nada menos. Así que podría surgir la duda de cuál de ellos es.
Pues sí,
bueno,
porque yo me paso en mi casa, que tengo mi padre, mi hermano, mi sobrino, me pasó el año felicitándoles el santo, ¿eh?
Sí, bueno, pues para que veas. Bueno, pues de estos, 2 son los que parece que se llevan la palma, San Luis Gonzaga y San Luis IX, que fue rey de Francia. Bueno, el primero, San Luis Gonzaga, pues se representa con aire juvenil, bello, es patrón de los jóvenes y siempre está bien vestido, hay que decirlo. Y podría ser el candidato perfecto, Rosa, por ser joven, guapo, bien vestido y arreglado.
Muy bien. ¿Y qué pasa con San Luis IX?
Claro, pues dio nombre a los 100.000 hijos de San Luis. Estos soldados de Luis XVIII, rey de Francia, entraron en España en 1823 vestidos con impolutos uniformes para ayudar a Fernando VII a recuperar el poder que había perdido. Y de uno de estos 2 viene esa expresión, o de los 2, ser más bonito que un San Luis.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que las dos vías pueden ser perfectamente válidas.
Pues
¿eh?
Sí, nos gustan las dos.
Sí, bueno, ahora vamos con las leyendas de la noche. Hoy nos vamos a centrar en las mujeres que a lo largo de la historia han sido protagonistas de todo tipo de leyendas y misterios de gran importancia, José.
Uh-huh. Anda que no hay mujeres y además que es una fuente inagotable de historias que nos encantan, nos sorprenden o nos ponen los pelos de punta también. Y aquí te voy a mostrar un buen ramillete de estas.
Pues sin más dilación, nos vamos hasta Extremadura. Bueno, con estas carcajadas. Nos ubicamos aproximadamente en la Sierra de Tormantos, entre Garganta la Olla y Piornal en Cáceres, para hablar de la leyenda de la Serrana de la Vera.
Bueno, el origen de esta leyenda se dice que viene de Isabel de Carvajal, que es una joven de buena familia de Garganta la Olla, que fue abandonada por el joven con el que iba a casarse. Mm. Claro, esta deshonra, por entonces que lo era, pues marcó a la joven Isabel y a toda su familia, porque a partir de ese momento la mujer decidió abandonar el pueblo y se fue a vivir a la Sierra Rosa, supuestamente a alguna de las cuevas que se encuentran en la Sierra de Tormantos, como tú dices. Mm. Bueno, pues hasta ahí todo más o menos normal, pero es que Isabel tentaba y seducía con palabras, con gestos, con lo que fuera, a los hombres que encontraba por los alrededores y los llevaba a la cueva, donde les ofrecía una suculenta cena, además de otros placeres carnales.
Caramba con la joven, ¿eh?
Vaya, ¿qué te parece con
Nos
Isabel?
Nos ha salido un poquito suelta Isabel.
Sí. Evidentemente no se le había pasado el enfado del novio y en venganza transformaba sus huesos y calaveras en utensilios de la vida cotidiana.
Madre
nada
mía,
menos.
Eso ya es peor, ¿eh?
Bueno, efectivamente, además que clavaba cruces por sus almas a modo de enterramiento, o sea que todo era una cosa súper tétrica.
Fíjate que a lo mejor era una venganza por el enfado de la ofensa de su exnovio.
Efectivamente.
O a lo mejor, fíjate la suerte que ha tenido el exnovio de desaparecer.
De liberarse de ella, porque lo mismo estaba un poco tarumba. Bueno, no se sabe. Bueno, el caso es que los romances de la época cuentan diferentes versiones, tanto de las fechorías de la mujer como de su aspecto. Unos sí. Dicen que era más guapa, otros que era más fea. Bueno, además se mezclan unos mitos que hablan de seres encantados, de que habitan las sierras y otras cosas que hacen desaparecer a personas. Pero aparte de esto, la Serrana de la Vera ha aparecido en muchísimas obras literarias, como de Lope de Vega, por ejemplo, o de Luis Vélez de Guevara, que hizo una obra que se llamaba La Serrana de la Vera, que era bastante fidedigna.
Bueno, pues la Serrana de la Vera, una figura muy popular que tiene hasta una estatua en su honor en la Garganta la Olla.
Ya te digo, hay que ir a verla, que es maravillosa.
Viajamos a Madrid. A Madrid y también a San Clemente en Cuenca, porque vamos a hablar del misterio de Sor Patrocinio, la monja de las llagas.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que Sor Patrocinio sufrió mucho desde pequeña. Fíjate que iba en el vientre de su madre en 1811 hacia San Clemente en Cuenca, cuando antes de entrar al pueblo en una venta no pudo más y dio a luz. ¿Qué pasa? Que la repudió de inmediato, pues tenía problemas psicológicos la mujer y la dejó allí a los dueños del mesón. Allí
dice,
se quedó la chica.
Vaya regalito.
Bueno, pues al poco tiempo llegó el padre a recogerla, que era Diego de Quiroga, y se la llevó a su casa.
Bueno, un mal comienzo, sin duda. Mm. Pero ¿a qué se debe el apelativo de monja de las llagas?
Bueno, porque estando en el convento de las Comendadoras de Santiago de Madrid, comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales en su cuerpo. Todo empezó con una llaga que le salió en el costado, que la quería ocultar ella, pero la abadesa lo descubrió porque le salía mucha sangre, entonces se le veía perfectamente. Al final tuvo que revelar a todas la causa de este problema. Y con tres de ellas como testigos, durante un éxtasis en la víspera de la Ascensión de 1830, se le imprimieron el resto de las llagas en las manos y en muchos otros sitios. Algunas veces entraba en profundos éxtasis y dos de ellas, de las hermanas, concibieron hacia ella una aversión tan grande, fíjate, que en este estado le pinchaban la nuca con una aguja o le ponían una vela encendida bajo un agujero de la nariz.
¡Ay, qué cosas! Tremenda historia. Se me están poniendo los pelos de punta.
Bueno, y es que además, es que es tremendo, porque bueno, la odiaban muchas.
Bueno, y además hubo algún otro episodio mucho más llamativo, si cabe, en esta especie de milagros,
bueno,
¿no?
Bueno, el más escandaloso fue cuando el diablo se la llevó del convento, y es que Sor Patrocinio solía recibir tremendas palizas suyas, pero el 26 de octubre de 1830, concretamente, dio un paso más el demonio, porque salió volando de repente. La llevó por los aires Rosa, golpeándola contra varios sitios durante varios días. Eso era muy habitual, ella siempre estaba fatal. Y además, Rosa, para más inri, como era muy amiga de Isabel II, sufrió varios atentados para acabar con su vida en España, porque se decía que le aconsejaba sobre política y otras áreas conflictivas del país.
Vamos, que no estaba muy bien aconsejada por ella.
No, parece ser.
Es una vida de película, ¿eh? La de Sor Patrocinio, la conocida La Monja de las Llagas, José.
Sí,
qué barbaridad.
Tremendo, para una película, es verdad.
No nos vamos del lugar, nos vamos a quedar en Madrid para hablar ahora de fantasmas. ¿Por qué? Hay en Madrid un edificio histórico que encierra una vieja leyenda conocida en la ciudad desde el siglo XVI y que habla de un crimen y un fantasma de una mujer. Y este no es otro que el misterio de la Casa de las Siete Chimeneas.
Así es, Rosa. Cuenta la leyenda que esta casa, que ahora está en la Plaza del Rey, en Chueca, ahí está, se construyó para servir de morada a la hija de un montero de Felipe II, de quien se dice que fue amante en secreto. Bueno, la joven se llamaba Elena y poseía pues una belleza muy grande que cautivó, por supuesto, al hijo de Carlos I cuando aún era príncipe. Uh-huh. Se conoce con este nombre porque tiene siete chimeneas cilíndricas dispuestas en línea. Bueno, pues ella se casó, Elena, con un capitán del ejército real que se llamaba Zapata. Él murió en combate y ella se quedó completamente desolada. Tal era su pena, Rosa, que dejó de comer, dormir y al final murió. Y se afirma que antes dio a luz a una niña de la que se perdía el rastro.
Bueno, vaya melodrama. La verdad es que no tuvo ninguna suerte Elena, según parece ser.
Bueno, pues espérate que la cosa se complica porque los sirvientes dijeron que realmente había sido asesinada a cuchilladas.
Anda.
Y se dice que a manos de un enviado del rey que había sido su amante y quería ocultar la relación y esa supuesta hija de ambos.
Claro.
Ah, ya, bueno, pues esa. Y a quien se acusó de la muerte, por cierto, fíjate, no fue al rey, sino al padre de Elena, que acabó suicidándose por esta vergüenza que le infligieron, ¿no?
Pobre hombre.
Bueno, pues años más tarde, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las chimeneas de la casa. Se trataba de una mujer rosa, vestida de blanco completamente, que llevaba una antorcha en la mano y que con la otra señalaba hacia el Alcázar, que era donde vivía el rey Felipe II. Mm. Bueno, esta aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí durante los meses posteriores, vamos, que la vieron siempre, y se dice que era o es esta misma Elena que quiere denunciar a su asesino o la hija de esta, desaparecida por siempre, no se sabe dónde acabó, y que recordaba con su dedo acusador que su padre era el mismísimo Felipe II.
Madre mía, pidiendo venganza a la pobre mujer.
Efectivamente.
Oye, pues cuando pasemos por este lugar y veamos esas siete chimeneas cilíndricas y dispuestas en línea tal cual están en este edificio.
Que son maravillosas, hay que verla.
Sí, muy bonito el edificio, que nos acordaremos de esta pobre mujer, de Elena.
Y espérate que no la veamos,
bueno,
que esa es otra.
Calla. Tremenda e intensa esta historia, sin duda. Seguimos haciendo turismo de leyenda y vamos a poner rumbo ahora a Asturias. Y es que la mitología asturiana es rica en muchas cosas y también en mujeres encantadas y encantadoras. Eso pasa con la leyenda de les llavanderes.
Exactamente, que son las lavanderas en castellano.
Sí.
Bueno, son seres de la mitología asturiana que están relacionadas con el agua, junto a las sanas y Nuberu. Bueno, pues se describen como mujeres viejas, con el rostro arrugado, largos cabellos blancos, que viven en cuevas a lo largo del río y que lavan sus ropas en la orilla, actividad que les da el nombre, las lavanderas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues según la tradición, emiten desagradables voces mientras lavan la ropa y la golpean con sus palas. Bueno, la superstición asegura que, de ser visto por una de ellas, Rosa, te atraparán y ahogarán en el río, pues no desean ser molestadas.
¡Qué barbaridad!
Vamos, que no te acerques al río de estrellas. Bueno, sin embargo, si hay un incendio en una aldea cercana, por ejemplo, agitan sus palas con sorprendente fuerza para que el agua del río inunde la zona y apague el fuego. O sea que eso es bueno, ¿no? Y este aspecto benéfico asegura que cuando amenaza a tormenta, acuden en socorro de niños y ancianos que se han perdido en el bosque y luego desaparecen entre la espuma de los remolinos de agua.
¿Ves? Tengo que decir que nos encanta el lado bueno de las lavanderas.
Exactamente, más que el malo.
Sí. Mm. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto vamos a repasar la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia de España. Y vamos a hablar sobre una mujer, por supuesto, en esta noche de mujeres, que no es otra que la duquesa de Alba, pero no de la de ahora, sino la de los cuadros de Goya.
Pues sí, Rosa, ya hablaremos de la contemporánea en breve, pero hoy nos vamos a referir a la maja, vestida o desnuda, que eso nos da igual.
Exactamente.
Mira, María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, que se llamaba decimotercera duquesa de Alba, nacida en 1762, tiene mucha tela que cortar, porque si algo le encantaba era disfrutar de la vida. Mira, te doy un dato.
A ver.
Vivía con su familia en un palacete en el centro de Madrid, pues se cuenta que se escapaba sola o con su aya María Troire, a recorrer las calles, algo que produjo más de un disgusto a los padres. Mm. Y tenía entonces 12 años nada menos.
Muy joven.
Apuntaba maneras, eso estaba claro. Sí. Pero es que se casó con el 16º duque de Medina Sidonia y, como no era feliz, se vestía de maja y se volvía a escapar a disfrutar de las fiestas populares madrileñas, que nos encantan, por supuesto. Vamos, era una juerguista en toda regla.
Desde luego.
Le iba el pueblo llano, sin duda alguna, y lo demostraba invitándolos a su palacio en fiestas sin fin y repletas de excesos. Sin ninguna duda, se llevaba fatal con la princesa de Asturias, María Luisa de Parma, luego reina cuando llegó al trono su marido, Carlos IV. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? ¿Que no sabes por qué era eso?
¿Por qué?
Porque compartían amante. ¡Oh! Fíjate cómo eran. Juan Pignatelli se llamaba. Bueno, los regalos que les hacía cada una los lucían delante de la otra para provocarse entre sí horrorosos ataques de celos.
¡Madre mía!
Era tremendo. Y fue tal la tensión en la corte que la de Alba decidió marcharse de Madrid y vivir entre Piedrahíta y Sanlúcar de Barrameda. Allí conoció a Goya, hay que decirlo, ni más ni menos. Este, rendido a sus pies, la pintó de todas las maneras posibles, vestida, desnuda, de pie, tumbada, vamos, todo un repertorio de posturas y las que no sepamos, que yeah. Los cuadros están perdidos.
Yeah.
Tanto misterio y leyenda no podían acabar con su muerte. Cuando la exhumaron le faltaba un pie y a Goya la cabeza. Y yo te digo, ni yo ni nadie sabemos dónde están todas estas partes del cuerpo.
Bueno, me quedo alucinada con esta historia, con este final, con la vida de esta mujer, con la duquesa de Alba.
Tremenda.
Para quien no la conociera, ya sabe lo que tiene esta mujer detrás.
Bueno,
¿eh?
Pues vamos a terminar con un poema.
Venga.
Diría importándole un bledo, la ocasión la pintan calva. El título le iba al dedo, que estaba de juerga hasta el alba.
Cachondeo, ¿no?
Hombre,
vamos, cachondeo. Me gustaba la fiesta.
Era menuda, vaya tela.
Qué pena no haber pillado esta época para que nos llevara de fiesta al
de
palacio.
De bureo, ¿verdad? Vaya tela. Bueno, a lo mejor alguna así lo zuque. Si la gente noble es así siempre. Me gusta el tela.
Bueno, no todos. José Talavera, gracias por hablarnos de estas mujeres tan maravillosas que nos cautivan y nos sorprenden. La semana que viene más.
Bueno, maravillosas como tú, por ejemplo, también, hay que decirlo. Bueno,
gracias.
Ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Ya estás pensando tú en las copitas de las fiestas del palacio.
De la duquesa de Alba.
Bueno, querido José Talavera, que eres más bonito que un San Luis.
Un besazo, gracias.
Hasta la próxima semana, adiós. Bueno, ya sabes que aquí en la Noche de COPE nos gusta ofrecerte un montón de propuestas de cara al fin de semana. Hablamos de viajes, hablamos de cine y terminamos recomendándote un libro entretenido para disfrutar en familia. Y vamos a ver qué nos recomienda esta semana la escritora y bloguera de moda Beatriz Millán. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rose. A ti, si te digo Susan Isern, te suena de algo, ¿verdad?
Hombre, claro, hemos hablado de ella alguna vez, ¿no? En algunas ocasiones.
Muchísimas, porque es una autora muy prolífica de literatura infantil y alguna vez hemos recomendado por aquí sus uh-huh. libros. Hoy venimos a hablar de su primer libro dirigido a familias y que se titula Mapa para educar niños felices. Recordemos que Susana, además de escritora, es psicóloga, profesora y madre de tres hijos, y en este libro nos ofrece un mapa donde encontraremos las teorías, las experiencias, las actividades y un montón de casos prácticos para no perdernos en nuestro camino hacia conseguir una comunicación fluida, empática, asertiva y bidireccional con nuestros peques.
Oye, pues qué interesante. ¿Y es ameno de leer?
Pues mira, es un libro bastante amplio y denso, pero se hace muy ágil de leer porque gracias a las 8 líneas en las que está dividido el contenido, pues Susana ha podido enfocar esas 8 líneas en la comunicación, como hemos dicho, la autoestima, la inteligencia emocional, el pensamiento positivo, los valores, las herramientas que necesitamos, bueno, en fin, que la verdad es que nos lo ha puesto muy fácil para que sea una lectura al final muy amena. Mis líneas favoritas han sido las 6 de los valores, porque todos los que propone como esenciales tienen una fábula detrás que les acompaña y la verdad es que es una lectura muy entretenida también para hacer con los peques, ¿eh? No solo para los adultos. Y también la línea 8, que aunque es la que finaliza el libro, podría también comenzarlo, ya que habla de nosotros como padres, de cómo estamos, de nuestras necesidades y de la importancia de no olvidarnos de nosotros durante la época de crianza, porque nuestro bienestar emocional es clave.
Desde luego. Bueno, pues me gusta, me parece un libro muy interesante, muy necesario, porque en el campo de la crianza toda ayuda es poca. Y además entiendo que es un libro con una gran carga emocional. Un
y
libro,
tanto.
Claro, un libro que se titula Mapa para educar niños felices, de Susana Isern, y nos lo recomienda como siempre Beatriz Millán. Muchísimas gracias, una semana más.
Muchas gracias a ti, Rosa, y hasta la semana que viene. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Muy bien, te seguimos y te leemos. Beatriz Millán, gracias.
Un besote.
Adiós.
Baby, tú me partiste el corazón.
Maluma, baby.
Pero mi amor, no hay problema. fumar, no, no. Ahora puedo regalarte un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar,
¿ya qué? ¿Ya qué?
Un pedacito a cada nena.
Bueno, un pedacito de felicidad te vamos a regalar en estos momentos porque, a ver, todos buscamos la felicidad y, sin embargo, muchos lo hacemos en el lugar equivocado porque la felicidad es de quienes saben apreciar las maravillas de lo cotidiano. Y lo estamos viendo esta noche. ¿Y qué nos están contando los oyentes, Ana Huertas? Que son muy listos.
Pues mira, lo que hemos sacado en claro esta noche, Rosa, es que cualquier cosa que se haga después del trabajo da la felicidad.
Hola, pues a mí el momento más feliz del día es cuando llego de trabajar y en 5 minutos me quito la ropa, me ducho, me hago la cena y me tumbo en el sofá a ver una serie que esté muy picado. Ese es el mejor momento del día.
Qué envidia me da. Yo llego a casa, entre que te quitas la ropa, preparas la cena del niño, le pones el pijama, recoges todo. Bueno, a mí es que me dan las tantas.
Que ya duermes directamente.
Completamente. Vamos, es que me voy durmiendo por las esquinas, pero qué maravilla poder hacer eso y tumbarte en el sofá, pierna suelta, ¿eh?
Fíjate, hablabas tú de tu niño y es que también nos han llegado muchos mensajes de que, pues, de que la felicidad, ¿dónde está? En la familia.
Lo que me hace más feliz, ver la cara de mi hija cuando consigo que uno de sus sueños se haga realidad, como por ejemplo ir a un concierto de su cantante favorito, firmas de libros de sus autores preferidos, ir al cine con ella, descubrir el amanecer cuando vamos juntas al instituto. Eso es lo que me hace a mí feliz.
Qué bonito. A mí me hace muy feliz llevar a mi hijo al cole todas las mañanas. Aunque nos comemos un atasco del carajo, también te digo, que es un horror. Pero estoy ese ratito con él y voy tan feliz, porque lo que está claro es que la vida está hecha de pequeñas cosas. Y es cierto que la felicidad tiene una vara de medir muy, muy ambigua, y según para quién, pues esa medida se centra, pues a veces en cosas materiales, ¿no? En profesionales, en logros. Pero otras veces se ciñe a momentos que te generan un bienestar incalculable, como estamos viendo esta noche, y sobre todo nos hace muy felices estar con la familia.
Ay, calla, pues sí, pues sí, pues sí.
Y nuestra familia, Ana Huertas, cada semana es la gente que nos escucha, todos los oyentes que estáis al otro lado, gracias por vuestra compañía, por vuestros mensajes. Nosotras nos vamos ya, pero seguimos pendientes de todo lo que nos quieras contar en las redes sociales del programa, así que búscanos en La Noche de COPE, pero en este caso con Rosa Rosado, que soy yo, y aparezco aquí una vez por semana con Ana, precisamente.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, en el 687-08-97-70.
Nosotros nos vamos, pero tranquilo, que te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hombre, Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, en esta versión deluxe de Poniendo las calles te traigo, como es costumbre, pues un poco de lo mejorcito de toda la semana. Como por ejemplo la charla que mantuvimos con el futbolista Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA, que es, yo creo, toda una lección de vida. También vamos a seguir descubriendo y admirando a la grandísima Encarna Sánchez, y vamos a meternos un poquito en la mente de los más pequeños de la mano del psicólogo y experto Rafa Guerrero con su nuevo libro. Y luego vamos a flipar un poco con las cositas que pasan, que son reales, en cualquier parte del mundo además, y que nos las cuenta Beatriz Calderón, y vamos a degustar esas raciones de pulpo que le hemos dado a Carlos Herrera para despertarle esta semana, que ha sido doctor, ha sido proclamado o nombrado o reconocido como doctor honoris causa. Con lo cual, son muchas las cosas, todas muy interesantes, y te las contamos enseguida. Cuando te acabes, empezamos a poner las calles.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo. Un beso.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza.
En pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana. Nosotras nos vamos. Y digo nosotras porque, mira, estamos tres. Ana Huerta, gracias por acompañarme en esta noche tan especial. Teresa Fernández Almagro, a la técnica, gracias. Guapetona. A ver, si te has perdido algún momento del programa, puedes escucharlo a través de los podcasts que ya tienes en cope.es o a través de las redes sociales del programa, ¿vale? Agradecida también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Y como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
casa toda la vida. Sé que no te llamo.